Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos una vez más a su programa Historias Encantadas. Les saluda Diego León y les agradezco por acompañarme en este programa en el que cada semana les compartimos historias, mitos, leyendas y cuentos de diferentes partes del mundo. Saludamos a las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de su FM y también a quienes nos escuchan en nuestra página de internet en el www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy empezaremos con una historia de origen albano. Esta es la leyenda de Albania. La leyenda del águila. En Europa, muy pegadito a Grecia, hay un país llamado Albania. El nombre de Albania proviene de una antigua y curiosa leyenda que ahora mismo vas a conocer. Dice la historia que hace muchos años, muchísimos años, un muchacho se levantó la mañana muy temprano para ir a cazar. Caminó tranquilo hacia las montañas y al llegar a su destino, vio cómo en la cima de una de ellas, un águila enorme descendía del cielo y se posaba sobre su nido. Lo que más le llamó la atención fue que el águila llevaba una serpiente, rígida como un palo, bien sujeta con el pico. Vaya, hoy el águila está de suerte, acaba de amanecer y ya ha conseguido alimento para su cría. La reina de las aves creyó que la serpiente estaba muerta, la dejó caer junto a su hijito y remontó el vuelo para ir a buscar más. ¡Qué equivocada estaba! En cuanto desapareció en el horizonte, la serpiente se desenroscó, abrió la boca y mostró sus afilados y venenosos colmillos al indefenso polluelo. El pobre no tenía escapatoria y la miraba aterrado. Por suerte, el cazador lo estaba observando todo. Y cuando estaba a punto de hincarle el diente, agarró su arco, afinó la puntería y lanzó la flecha mortal al peligroso reptil, que se quedó quieto para siempre. Después echó a correr hacia el nido, angustiado por si el aguilucho había sufrido alguna herida. Cuánto se alegró al ver que estaba sano y salvo. Con mucho cuidado, lo tomó entre sus manos con suavidad y acariciándole las plumitas, se alejó del lugar. Al rato el águila regresó y comprobó con horror que su retoño ya no estaba. Desesperada, sobrevoló la zona a toda velocidad y distinguió a un joven que se lo llevaba camino a la ciudad. Rabiosa, descendió en picada y se interpuso en su camino. ¡Ey, tú ladrón! ¿A dónde vas con mi chiquitín? Me lo llevo a mi casa. La serpiente que cazaste no estaba muerta y casi se lo come de un bocado. Quiero ponerlo a salvo. El águila se entristeció y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Me estás diciendo que soy una mala madre? No, de ninguna manera. Imagino que eres una madre buena y cariñosa como todas, pero debes reconocer que has cometido un gravísimo error. Lo sé, estoy muy apenada por ello. Siempre estoy pendiente de proteger a mi pequeño, porque le quiero más que a mí misma. Te juro que pensaba que la serpiente estaba muerta y que no correría ningún peligro. Ya, pero, sin duda, fue un descuido y no volverá a suceder. Devuélvemelo, por favor, y yo te recompensaré. Así y como lo harás. Seré generosa contigo. Voy a concederte las dos cualidades más valiosas que poseo. ¿Dos cualidades? No entiendo a qué te refieres. Sí, a partir de ahora tendrás una visión tan aguda como la mía y tanta fuerza como estas dos alas. Nadie podrá vencerte y te aseguro que llegará un día en que te llamarán águila como a mí. El cazador pensó que era un trato fantástico y ciertamente el águila parecía desconsolada y arrepentida de verdad. En lo más hondo de su corazón, sintió que tenía que darle una nueva oportunidad porque, al fin y al cabo, en esta vida todos cometemos errores alguna vez. Sin pensarlo más, levantó sus manos callosas y entregó la pequeña cría a su amorosa mamá. Pasaron varias primaveras y la promesa del águila se cumplió. El muchacho se convirtió en un hombre muy hábil y más fuerte de lo normal, capaz de cazar animales gigantescos y de participar en la defensa de su ciudad cada vez que entraban enemigos. Un auténtico héroe al que todos los vecinos querían y admiraban. También pasó el tiempo para el pequeño aguilucho, que jamás olvidó quién le había salvado la vida cuando era chiquitín. Como era de esperar, creció muchísimo y cuando se transformó en un águila grande y hermosa, decidió no separarse nunca de su amigo el cazador. Siempre a su lado, le protegía día y noche desde las alturas como un perro guardián que vela por su amo a todas horas. La fama del cazador y de su ave protectora se hizo tan grande que toda la gente empezó a llamarle el Hijo del Águila, y a la tierra donde vivía, Albania, que significa Tierra de las Águilas. Escuchamos La Leyenda de Albania, una historia en la que nos cuenta cómo es que nació el escudo nacional de esta nación, en la que es representada por un águila, y bueno, ya escuchábamos la historia de cómo fue que se creó este escudo. Ahora les invito a escuchar una leyenda de Veracruz. Esta es la leyenda de La Mulata de Córdoba. La Mulata de Córdoba. La Mulata de Córdoba, así llamaron las gentes a una mujer cuya vida transcurría en circunstancias tan misteriosas que no podía por menos de excitar la curiosidad de los cordobeses. Es lo cierto que la mulata era una muy bella, iba a decir joven, pero ¿quién podría calcular la edad de aquella mujer? Años y años pasaron sobre ella, y con ellos parecía aumentar su hermosura y lozanía. Su piedad y recato no eran menores que su belleza, y no menguaban lo más mínimo su atrayente ingenio y gracioso donaire. Muchos rondadores la acercaban, mas ninguno pudo jactarse de haber alcanzado el menor éxito, y cuentan que no pocos eran varones de alta calidad y envidiables prendas. Los cordobeses y cordobesas no dejaban de hacer cábalas sobre tan inexpugnable resistencia y concluyeron por afirmar que la mulata había vendido su voluntad al diablo. Tal conclusión les permitió explicarse otros inexplicables misterios de la extraña mujer, su inmarcesible belleza, su vida retirada y, sobre todo, la procedencia de sus bienes y riquezas. La mulata vivía magníficamente. Su casa era un palacio de ensueño, mas nadie sabía de dónde le venían tantos recursos. Pero todavía había más. Todos estaban conformes en admitir que la mulata era una mujer para que no había nada imposible. A ella acudían los enamorados, los esposos celosos y la novia que penaba la ausencia de su amante. Todos encontraban un consuelo o un consejo. Cuando no les desvelaba, con sorprendentes clarividencias, cualquier misterio. Y a los pobres y necesitados, ella les daba apoyo y les repartía bienes. Las gentes la admiraban. Bien pronto su nombre fue personalización del poder que excede lo humano. ¿Crees que soy la mulata de Córdoba? Era la fórmula que expresaba que una pretensión supera lo factible. Tan extraordinario poder se hermanaba con un desinterés también extraordinario, y como uno y otro, acaso más el otro que el uno, eran inconcebibles para las mentes sencillas de los buenos cordobeses. Se dedujo una explicación sencilla y lógica. La mulata de Córdoba era bruja. En aquellos tiempos, una reputación tal no podía mantenerse largo tiempo en el anonimato. Muy pronto intervino el tribunal de la Inquisición. Sus emisarios se presentaron en la casa de la mulata, la aprendieron y se la llevaron, dejando un tanto malparada su arte nigromántico y adivinatorio. Cargada de cadenas y dentro de una jaula, fue trasladada a la capital, a México. Hasta el calabozo la acompañó la complacida expectación de un populacho insensible, que seguía con la mirada a aquella noble figura aureolada de imperturbable y dulce serenidad, que avanzaba hacia un destino tan trágico como injusto. Su proceso duró largo tiempo. La primera providencia que se tomó fue la confiscación de todos los bienes. Después se procedía a la revisión de la causa y se pronunció la fatal sentencia. Aquella mujer caritativa y piadosa fue condenada al auto de fe, y, en último escarnio, se pretendió que, junto a ella, fueran ejecutados numerosos herejes y hechiceros de toda índole. Ya se alzaba en la Plaza Mayor, en el quemadero, el tinglado de la trágica farsa, mas la mulata, no queriendo defraudar a los que mantenían enconadamente el pabellón de su brujería, vino a última hora a dar tez la razón. El día anterior a aquel en que había de tener lugar el auto de fe, el carcelero entró de mañana a la celda de la prisionera para darle el desayuno. Encontró a la mulata de pie, serena y apacible, como siempre. Un precioso vestido de ricas telas le caía hasta los pies. Espléndidas joyas realzaban su belleza. sonrió graciosamente al carcelero y le mostró un barco que aparecía dibujado en la pared. Sus velas estaban hinchadas, como a impulsos de impaciente viento, y el mar hendió por potente proa, lamia, benigno, los costados del navío. Se acercó la mulata a la pared, alzó con leve alada delicadeza la falda de su vestido y saltó airosa al barco. Saludó al asombrado carcelero desde la borda. El buque iba tomando cuerpo y su blanca masa se desprendía del muro. Avanzó apacible hasta perderse en la lejanía. Un blanco pañuelo, agitándose a lo lejos, despedía al estupefacto vigilante que no acertaba a articular palabra. Escuchamos la leyenda de la mulata de Córdoba, una leyenda de Veracruz en la que nos relata cómo una mujer es acusada de hechicería y que, bueno, pues al final la Santa Inquisición se la llevó para ejecutarla, y escuchamos cómo fue que ella se escapó de la prisión en donde la tenían. Es momento de ir a nuestro corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Ya estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora les quiero compartir una historia que nos hace llegar el documentalista. Este es un relato de varias historias sobre el Triángulo de las Bermudas.
El Triángulo de las Bermudas, así como el Triángulo del Dragón, son dos zonas plagadas de historias y acontecimientos paranormales mezcladas, de cierto modo, con mucha publicidad. Es verdad, ahí han desaparecido barcos y aviones. También es cierto que las brújulas y los sistemas de navegación llegan a fallar o a presentar anomalías cuando se atraviesa el área. Pero también es cierto que el número de desapariciones no es más grande que el número de desapariciones en otras zonas del mundo o el mar. Lo que pasa es que el Triángulo de las Bermudas cuenta con la mala suerte de que Hollywood y otros tipos de medios le han otorgado fama de ser un sitio polémico y peligroso cuando no es para tanto. Si bien es cierto que el número de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas es normal en comparación con otras desapariciones en el resto del mundo, hay que separar o modificar la cuestión y hacer a un lado el Triángulo de las Bermudas y luego hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué hay barcos y aviones que desaparecen misteriosamente cuando están navegando? Con esta pregunta sí que estaríamos dando en el clavo, ya que es un hecho que tanto barcos como aviones, en efecto, han desaparecido de la faz de la Tierra. Pero, ¿por qué? ¿A dónde han ido? ¿Dónde están? Yo soy el documentalista, y esto es ¿Por qué los barcos y aviones desaparecen? Número 1. La teoría de los volcanes. Algunos opinan que los barcos se hunden debido a los cambios físicos en el agua provocados por fumarolas debajo de la superficie del mar. Estas generarían gases que harían que la composición química del agua de la zona cambiara, de manera que un barco común perdería su flotabilidad y se hundiría por completo. Número 2. El combustible se agota. Existe la teoría de que por varias razones a un barco o avión podrían acabársele el combustible, estando en medio del mar. Si se trata de un avión, este caería al mar destrozándose por completo sin dejar sobrevivientes. Y en el caso de un barco, la teoría pierde fuerza, ya que aunque quedaran sin combustible, deberían ser capaces de pedir auxilio vía radio antes de que esto suceda. Número 3. Piratas. Parece de locos, pero sí, actualmente hay piratas en los mares. Lo siguiente no es teoría, en verdad pasa, y es que cuando un barco es interceptado por piratas, estos abordan el barco con pequeñas lanchas que son más veloces que un barco de otro tipo, y lo hacen para saquear y robar todo lo que encuentren de valor. Lamentablemente, en ocasiones estos piratas llegan a asesinar a personal del barco, y lo malo llega cuando asesinan al capitán y parte de la tripulación, cuyas principales funciones son las de manejar el barco. En otras palabras, los barcos asaltados por piratas quedan a veces a la deriva esperando un rescate aéreo. Es por eso que actualmente se han desarrollado diferentes tipos de acción contra los piratas, como la de incluir personal militar a bordo o colocar armas en las orillas de los barcos. Número 4. Fallas eléctricas. Esto se da en casos en los que los generadores de un barco fallan, ocasionando cortes de energía y, por ende, de comunicación, y quizás incapacitando la navegación. Esto se puede arreglar después de un tiempo, pero si la falla es grande, el barco quedaría a ciegas hasta lograr ser interceptados o llegar navegando a ciegas a algún muelle. Los capitanes de un barco deben ser capaces de navegar a ciegas y manejar ciertas técnicas de navegación antiguas, así como el uso de instrumentos mecánicos que permitan a la tripulación saber hacia dónde dirigirse. Número 5. Choque fatal. Al puro estilo del Titanic, otros barcos han colisionado contra bloques de hielo gigantes que se encuentran flotando a la deriva en el mar. Si esto ocurre y daña lo suficiente el barco, este puede hundirse y perderse en el fondo del mar. Pero no todos los barcos se hunden. En ocasiones solo presentan averías en los motores o el timón, daños leves en el casco o derrames de combustible, pero no hundimientos. Número 6. Asaltados por seres extraños. Se han encontrado barcos fantasma, barcos cuyas condiciones son las de haber sido saqueados, pero al mismo tiempo con anomalías en ellos, tales como que la tripulación entera sufrió alguna especie de envenenamiento por gas, que todos murieran confinados en un solo lugar, como si los hubieran encerrado y dejado morir ahí. Casos en los que la tripulación es encontrada viva, pero todos se han vuelto locos. Y casos en los que se especula la abducción del barco por parte de ovnis o seres extraños que tienen como finalidad estudiar a nuestra raza. Pero esto solo son teorías, y a pesar de que hay casos reales con estas características, nunca se ha demostrado la existencia de estos seres extraños. Número 7. Viajes en el tiempo y el espacio. El mito surge con el Triángulo de las Bermudas, siendo esta una zona, un lugar donde de alguna manera Los barcos u aviones ingresan en el área y son transportados a otra dimensión en donde los aparatos electrónicos fallan. Los radares se vuelven locos, las condiciones de la física cambian y los barcos desaparecen de la vista para los radares en tierra. Hay casos de personas que han entrado y salido de este tipo de zonas, a menudo descritas como extrañas y paranormales. Es como si los barcos o aviones viajaran en el tiempo, espacio y dimensión. A veces, la navegación es de día y de pronto, al entrar en una neblina, el tiempo ha pasado rápidamente y el día se convierte en noche en cuestión de segundos. Otros más relatan cómo han visto a otros barcos considerados como perdidos dentro de esta zona, pero luciendo como si hubieran estado ahí por siglos. Quienes han entrado y salido de ahí no vuelven como las mismas personas. Algo les hace cambiar, y a pesar de que estos viajes no se han comprobado del todo, las personas que han sobrevivido a ellos no tienen razones para inventar tales historias, y la mayoría de las veces su reputación les precede. Sean o no sean ciertas estas teorías y hechos, nuestro mundo no deja de fascinarnos y las respuestas concretas a muchos de estos casos aún quedan en el aire. Pero confío firmemente en que algún día tendremos el suficiente conocimiento para averiguarlo. Y entonces, quizás, logremos comprender mejor estas cosas. Yo soy el documentalista, y esto fue ¿Por qué los barcos y aviones desaparecen?
Ahí escuchamos esta historia que nos compartió el documentalista. Y desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo en Historias Encantadas. Recuerden que si les gustó este programa y otros que hemos realizado, pues lo pueden descargar en nuestra página de podcast en el www.radio.udg.mx/colotlan/podcast. Estuvo con ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.